Capítulo 4. ¿Para qué sirve el dolor? En mis tiempos de joven terapeuta especializada en adicciones, yo me dedicaba a ayudar a los alcohólicos y drogadictos que me consultaban, pero mi éxito fue mínimo hasta que aprendí a pedir que todos mis pacientes adictos asistieran a las reuniones de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. Solo así, con la comprensión y el apoyo de otros que estaban en recuperación, podían muchos de ellos mantenerse libres y sobrios. Aún así, no alcancé el éxito profesional, sino cuando dejé a los alcohólicos y adictos al cuidado de estos programas y me dediqué exclusivamente a trabajar con sus familiares. Yo comprendía a esos cónyuges, padres, hijos, adultos, a todos los que amaban a un adicto, porque yo compartía su situación. Yo también había amado a un adicto. Lo amé obsesivamente, como tantos de los que me consultaban, y aprendí a recobrarme de esa herida observando la recuperación de mis ex pacientes alcohólicos. Utilicé los pasos y los métodos que ellos empleaban, incluyendo el rendirse a un poder más elevado que uno mismo y un fuerte énfasis en el servicio. Ese programa comenzó a obrar también sobre mi herida, mi adicción a las relaciones, tal como obraba sobre la herida de ellos, la dependencia química. Me avergüenza admitirlo, pero en otros tiempos pensaba que la fuente de todos mis problemas eran los alcohólicos presentes en mi vida. Hoy reconozco agradecida que cada una de esas personas fue un agente catalítico para lo que aún me parece una recuperación maravillosa, puesto que ha actuado sobre mis defectos de carácter más profundos, corrigiendo gran parte de lo que estaba mal en mi interacción con otras personas. Los años que pasé trabajando con familiares y escribiendo mis dos libros ayudaron a completar el ciclo curativo. ¿Figuran entre los más productivos y satisfactorios de mi vida? Nada de esto habría sido posible sin la herida. Por otra parte, los años que estuve sometida al tormento de mi coalcoholismo fueron sumamente dolorosos. Si alguien me hubiera dicho que todo eso era necesario, pues tenía mucho por saber y esa era la manera más eficaz de aprenderlo, bueno, no creo que lo hubiera escuchado agradecida, aunque retrospectivamente comprendo lo necesario y hasta lo perfecto que fue todo eso, aún aceptando que el don valía esos sufrimientos, aún así podría no haber aceptado a conciencia pasar por todo lo que viví a fin de aprender lo que ahora sé. Ninguno de nosotros se sometería de buena gana a esa herida tormentosa a fin de recibir el don o la lección, pues este no parece valer tanto desde nuestra poca esclarecida perspectiva. Imagina que alguien se presente ante ti para decirte: en estos años siguientes vas a pasar por unas cuantas dificultades, sufrirás una depresión constante, por momentos incapacitante, y un par de veces te derrumbarás por colapsos nerviosos, pasarás por dos divorcios, por un tiempo perderás a tus dos hijos que no podrán convivir con todas tus dificultades, desarrollarás graves alergias digestivas y otros problemas de salud. Ah, también sufrirás una humillación profesional cuando te despidan de tu empleo. Todo esto te pondrá de rodillas y por fin te rendirás a la necesidad de recibir la ayuda que necesitas. No de un terapeuta, sino de un grupo de colegas que se te presentarán para que adoptes un enfoque espiritual de tus problemas. Tu recuperación demandará años, pero con el correr del tiempo aprenderás y comprenderás la importancia de muchas cosas que aún no captas siquiera. Entonces estarás realmente en condiciones de ayudar a otras personas en tu profesión, escribiendo libros sobre la adicción a las relaciones. ¿cuál sería tu reacción? A mí me ocurrió todo esto y más aún, pero de haber podido optar por... Habría dicho, ni pensarlo, no hay nada que valga tanto la pena para pasar por todo eso. Y sí, poco años después me hubiera informado de que al fin de escribir ese tercer libro, primero debería pasar por 6 largos y vacíos, en reclusión habría dicho no, no podría, soy una persona demasiado activa. Tiene que haber otra manera. ¿Ya ves por qué el alma no nos da la alternativa? Sabe lo que necesitamos experimentar y diseña los cuerpos físicos, emotivo, astral y mental, que juntos conformarán nuestro siguiente vehículo para la existencia en el plano terrestre. Estos cuerpos nos hacen atraer las experiencias necesarias sin consentimiento consciente. El alma sabe también que en el último término, aunque pueda demandarnos muchas vidas, el valor de las lecciones que hemos aprendido y la conciencia alcanzada sobrepasará ampliamente los sufrimientos soportados. Además, el sufrimiento se esfuma de la memoria, como los dolores de partos una vez nacido el bebé. De lo contrario, sus efectos duraderos se pueden elaborar más adelante mediante ciclos de curación. Pero todo progreso de conciencia alcanzado durante la existencia en el plano terrestre pasa de encarnación a encarnación, pues se acumula en nuestros cuerpos energéticos sutiles. Se lo puede reestimular con bastante facilidad en una encarnación subsiguiente, una vez que alcanzamos suficiente madurez física, emocional y mental. Esto explica por qué gran parte de nuestro aprendizaje subjetivo encierra un ajá. Es que traemos de regreso a la conciencia alguna verdad que ya estaba almacenada en lo profundo de uno mismo. La espiral evolutiva. Considera lo que sigue como una fórmula para todo el viaje del alma durante la existencia en el plano terrestre, encarnándose una y otra vez en materia física con el fin de lograr la expansión de la conciencia. Paz, deseo, experiencia, herida, rendición. Iluminación, don curativo, intervención divina. Toda evolución se produce en una espiral o ciclo. Después de cada giro de la espiral hay un punto de conclusión, una saciedad que dice, con esto basta. Entre dos encarnaciones tenemos un periodo de descanso. Al fin, esa paz es de nuevo agitada por el deseo de expansión. En los seres humanos es el deseo lo que crea el impulso hacia cada oportunidad de expresión física. La espiral gira hacia arriba hasta que la iluminación última nos libera definitivamente de la necesidad de expresión física. Todo lo intercalado se experimenta a fin de contribuir a esa iluminación. Esta fórmula se aplica a todo el viaje asumido por cada uno de nosotros por cuenta del alma. Se inició hace muchos milenios, cuando el alma respondió por primera vez al reclamo de enviar una porción desde abajo a la materia física con el siguiente propósito: expresión, experiencia, expansión. La fórmula se aplica también a cualquier episodio de expresión, experiencia y expansión dentro del viaje más amplio. Un episodio puede producirse dentro de una sola vida o extenderse a lo largo de muchas antes de que se alcance la conciencia que cura mediante la comprensión y el remedio. ¿Cuál es tu herida? Con toda probabilidad, si estás escuchando este libro, es porque en términos de la fórmula para la evolución de la conciencia, estás envuelto en un episodio en el punto de la herida y luchas por librarte de su dolor. Esa herida, cualquier situación que te cause un profundo y duradero malestar emocional, aunque la misma situación no afectaría a cualquier otra persona de igual manera que a ti. La herida puede basarse en factores internos o externos, puede ser infligida por otros o por el destino, puede ser una situación permanente o de las que con el tiempo disminuyen o deja de ser una carga. Cualquiera que sea su naturaleza, casi siempre pensamos que nuestra herida es injusta e inmerecida. Finalmente, como veremos, la herida se experimenta de modo muy distinto en diferentes etapas de la curación. Lo que en un momento considerábamos una prisión constrictiva se convierte más adelante en una puerta a la comprensión. Echemos una mirada a tu herida y al efecto que tiene en tu vida y tu conciencia. No intentaremos arreglarla, porque lo que buscamos no es eso, sino expandir la conciencia. Sin embargo, una mayor comprensión acelera el proceso de curación y expansión. Podría resultar útil especificar el nombre de tu herida. En forma directa y concisa, utiliza una palabra o la frase más breve que puedas, como en los ejemplos siguientes. Enfermedad mortal, sida, adicción de un ser querido, falta de amor, desventaja, inadaptación, desempleo, pérdida de un ser querido, bancarrota, impotencia, minorosidad, inestabilidad, aislamiento, desfiguración, acoso sexual, discapacidad, maltrato, abandono, adicción, ser rechazado, ser adoptado, fracaso, depresión, divorcio, tendencias suicidas. Ahora visualízate con un distintivo que anuncia al mundo entero tu herida, tu dolor, para que puedas experimentar en tu imaginación cómo te sentirías si no tuvieras que esforzarte tanto en continuar pese a lo que te está pasando. Ciertas costumbres tradicionales como el luto o el brazalete negro en la manga cumplían justamente esa función: liberar al doliente de responder a las expectativas habituales de la sociedad durante el periodo de luto. Hoy en día hemos abandonado esas prácticas casi por completo, pero por el momento te pondrás el brazalete negro bajo la forma de un distintivo imaginario que te excusará de la necesidad de mostrarte, entre comillas, normal. Yo solía aplicar una variante de esta técnica cuando dictaba un curso titulado Comprensión de las Adicciones. Solicitaba que todos los participantes usaran un distintivo anunciando una adicción contra la cual estuvieran luchando. Casi todos descubrieron algo gracias a las reacciones que provocaba este ejercicio. Algunos experimentaban vergüenza, otros se sentían descubiertos. Había quienes solo podían nombrar una adicción secundaria en vez de la que constituía su problema principal. Para muchos, fue una sorpresa experimentar alivio, pues ya no tenían que seguir disimulando algo tan importante, y algunos no sabían cuál escoger. Observa tus propias reacciones al imaginarte con un distintivo que identifica tu herida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ti? ¿Sientes vergüenza? ¿Tanta que no puedes identificarla siquiera en tu imaginación? ¿Buscas una manera menos dolorosa de expresarla? ¿O escoges un problema menos acuciante? ¿O te sientes aliviado de que los otros lo sepan porque tal vez alguno te comprenda? ¿Te sientes herido en tanta forma que te cuesta elegir solo uno? No hay reacciones correctas ni incorrectas. Observa solo cuál es la tuya, simplemente, pues te dirá algo sobre el modo en que estás tratando a tu herida. Admitir ante otros que nuestra herida existe es un paso inicial necesario para encaminarse hacia la fase de rendición en la fórmula ya citada. Por esta razón, en los programas de 12 pasos, las reuniones comienzan con los presentes admitiendo que son alcohólicos, drogadictos, glotones, jugadores o lo que sea. Así se identifican abiertamente con lo que por mucho tiempo trataron de ocultar y que de ese modo están haciéndoles la vida imposible. Por supuesto, es más adecuado admitir eso en reuniones anónimos que en público. En este caso te pido que admitas tu herida solo en tu imaginación, porque basta eso para ayudar a liberar en parte la energía que empleas para disimular lo que al presente es una gran herida para ti. De cualquier modo, todos mostramos nuestras heridas, entre comillas, en lo energético, y todos podemos, aunque sea inconscientemente, detectar esa herida en los campos energéticos ajenos. Se puede decir que en un plano profundo nada está oculto y los secretos no existen. A medida que continuemos evolucionando, acabaremos por leer conscientemente los campos de energías ajenos. Cuando así ocurra, ya no será posible negar nada y será más fácil continuar con la propia curación. Ahora bien, en una escala del 1 al 10, ¿cómo clasificarías el impacto que tiene tu herida en tu vida? Dicho de otro modo, ¿qué porcentaje ocupa tu herida en lo que actualmente eres? Tómate un tiempo para evaluar esto. Muchísimas personas descubren que su herida representa el 90% más de lo que son. En cuanto a sus pensamientos, sentimientos, conducta y uso diario de su energía, debes comprender que el grado de dominio que la herida tenga sobre ti es también la medida que su ser, que su poder de transformarte. Una herida profunda es un tema alrededor del cual se organizará tu herida hasta que ésta esté curada y reciba su don. Por cierto, se puede ver la herida como parte de una conspiración entre el alma y el cometido de nuestra vida. ¿En qué sirven las heridas a la evolución? A veces, como en el caso siguiente, la herida nos empuja hacia el camino que el alma quiere hacernos tomar y al que la personalidad se resiste. Otro modo de decir esto es que una herida puede crear la presión necesaria para que avancemos en un ciclo de curación. ¿Bancarrota? La herida de René fue la bancarrota. Era doblemente canceriana, tanto su sol como su ascendente la intubaban de un gran ansias de seguridad. Cuando lo perdió todo, para utilizar sus palabras, nunca se recobró del golpe. En los años en que la empresa de su marido, antes lucrativa, comenzó a fallar y su matrimonio se fue desmoronando por la tensión de los problemas financieros, ella buscó ayuda en muchos psíquicos. Desesperada por un consejo que pudiera devolver el rumbo a su vida, varias veces le dijeron que sí, que la vida de ambos estaba sufriendo varios cambios, pero que eso era necesario para que al final cada uno de ellos pudiera ser más feliz. Eso no hizo sino intensificar su miedo. Aún no sabía que la inminente quiebra y el divorcio serían los catalizadores para la curación profunda de una herida mucho más onda, muy relacionada con quien ella y su razón de estar aquí. Aunque René y yo nos conocimos en un radiante día de verano, ella vestía toda de negro, el pelo oscuro y largo colgaba en un velo recto, tras el cual parecía esconderse, sus grandes ojos tenían una expresión sobresaltada, una expresión crónica de miedo y preocupación, prestaba un aspecto casi amenazador a su cara tan bonita, su aura, como la ropa y la expresión, era pesada, oscura, constreñida. René se había divorciado hacia ya varios años, pero la pérdida de todo el dinero la preocupaba mucho más que el fin del matrimonio. Una y otra vez iniciaba sus frases con las palabras, cuando tenía dinero. Desde la bancarrota luchaba por mantenerse sola, sí decidió consultarme fue porque acababa de perder su empleo y no lograba hallar otro, situación que la estaba hundiendo casi en el pánico. Una amiga común le había dicho que yo interpretaba ocasionalmente el horóscopo y una vez más venía en búsqueda de consuelo. Llegó desesperada por oírme decir que conseguiría otro empleo y que todo volvería pronto a la normalidad. En cuanto la vi, la intuición me dijo que jamás volvería a la normalidad. Por el contrario, iría hacia adelante, hacia un reino enteramente nuevo. Su edad confirmaba mi corazonada. Tenía 42 años. Según la astrología, cabe esperar que se produzcan cambios significativos cada 7 años, debido a los aspectos que asume Saturno en la carta natal. Pero a los 21, 42, 63 y 84 años, la fuerza explosiva y revolucionaria de Urano se agrega a la tendencia saturnina a enseñar mediante el sufrimiento. ¿Era de sospechar que René, estando en la decisiva edad de 42, estaba a punto de sufrir una gran conmoción? Su carta natal indicaba que decididamente tenía lecciones que aprender en esta vida, referente al dinero y a la riqueza material. Pero más interesante me resultaron las señales de un enorme poder y un notable don psíquico propio que adoptaría una rarísima forma de expresión. Cuando se lo mencioné, René bajó la vista a su regazo. Escudada tras su largo telón de pelo, decidí no seguir hablando y esperar. Durante un instante ella guardó un silencio tenso, luego admitió incómoda que su abuela había sido una psíquica muy dotada. Me limité a asentir con la cabeza y aguardé el resto del relato. Por fin balbució que siempre había deseado ser psíquica, que poseía la capacidad de hablar con los animales, comunicarse con ellos y traducir esa comunicación a palabras. También recibí orientación que le indicaba cómo dirigir la energía para ayudar a la curación de animales enfermos o heridos. En realidad, varios amigos que conocían esa habilidad le solicitaban lecturas de sus mascotas o sus animales de exposición. Aquellos que tenían animales atacados por misteriosas heridas o enfermedades o conductas desconcertantes eran los que más le pedían ayuda. Hasta entonces ella se había negado a satisfacerlos, intimidada por la posibilidad de provocar la crítica o algo peor en cualquier grupo religioso o individuo que pudiera sentirse amenazado por sus poderes, entre comillas. Cuando aventuré que un don tan maravilloso debía ser aprovechado, ella me dijo: «Es obvio que a ti nunca te quemaron en la hoguera». Y yo le respondí: «¿Y a ti sí?». Por toda respuesta se retiró aún más tras su velo de cabellos y se retorció las manos. Eran manos bellas y sensibles, con largos y finos dedos ahusados, manos de psíquica, manos de curandera. Solo sé que esto es lo que más deseo hacer en el mundo. Quiero ayudar y sé que puedo, pero tengo tantos miedos. Dejó morir sus palabras y se estrujó las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Ese día fue todo. Fue poco lo que pude decir para ayudarla. Y no volví a verla hasta pasado 2 años. En realidad, René tuvo que decirme quién era, sacudiéndome el brazo entre risas, mientras intentaba activar mi memoria. Nunca habría reconocido en esa mujer vibrante y alegre, cuyo pelo corto refulgía a la misma René que había conocido 2 años antes. Esos 2 años habían sido increíbles. Al fracasar en todos sus intentos de hallar empleo, como si su situación financiera empeoraba sin pausa, René empezó, muy contra su voluntad, a hacer lecturas de los animales de sus amigos. Los resultados fueron impresionantes. Cada lectura dirigida por sus guías incluía detalles sobre la historia de ese animal que ella no tenía modo de conocer, verificados por los propietarios actuales, los anteriores o los criadores. Su capacidad empezó a ser reconocida cuando los propietarios de varios caballos cojos informaron de que los animales volvieron a la salud gracias a sus trabajos de energía. A larga distancia y a recomendaciones suyas, que los propietarios respetaron, empezó a desarrollar más confianza a medida que perfectos desconocidos le pedían lecturas sobre aves, serpientes, caballos, gatos y perros. Solo requería el nombre y la fotografía del animal para sintonizar lo que él estuviera comunicando. En general, los animales se comunican con los seres humanos que los sintonizan psíquicamente enviando imágenes telepáticas de lo que le ansían, lo que les falta, etc. René descubrió que a veces le enviaban la imagen del ambiente o la situación que deseaban. Con frecuencia esa imagen se hacía realidad poco después, casi como si el animal le hubiera mostrado su futuro. Por ejemplo, un enorme e intimidante perro guardián cuya propietaria trataba de hallarle un nuevo hogar mostró a René la imagen de unos niños montados en su lomo. Antes de esa lectura, su propietaria no lo consideraba adecuado para una familia con niños, pero pocos días después, cuando la madre de dos pequeños vio el perro en el parque y quiso llevárselo pese a su feroz reputación, la mujer aceptó, aunque vaciló. Al día siguiente, la nueva propietaria llamó para contarle que sus hijos se habían pasado la mañana montados en el perro, el cual parecía muy feliz. René me contó orgullosa que ahora da clases para enseñar a muchas personas a comunicarse con los animales. Esto, junto con las lecturas y los trabajos curativos, la mantienen ocupada y feliz. Ahora frecuenta mucho más a su ex esposo, que ha iniciado una nueva empresa de la cual disfruta mucho y se está recuperando financieramente. Él me comprende mejor que nadie y entiende mi trabajo, comentó René. Siempre me ha alentado a seguir este camino, pero yo tenía demasiado miedo para intentarlo hasta que me encontré sola y no tuve más remedio. Ahora no me explico cómo pude vivir sin hacer otra cosa que esto. Y él también. ¿Y en cuanto al dinero?, pregunté. Oh, eso. Se echó a reír. En realidad, hacía años que mis finanzas no estaban tan bien como ahora, pero ya no le doy tanta importancia. La verdad es que cuando teníamos tanto dinero yo no era realmente feliz. Sin embargo, tenía mucho miedo de perderlo. Tal vez porque en el fondo yo ya sabía que estaba destinada a arreglarme sola y a trabajar como psíquica, y tenía mucho miedo de ir allí otra vez por lo que pudiera pasar. Noté que René había empleado la expresión otra vez, pero no le hice ningún comentario. Como ella se había esforzado tan poco en esta vida para desarrollar su percepción psíquica y sus habilidades curativas, lo más probable era que la hubiera desarrollado en otras encarnaciones. La bancarrota fue la herida que impulsó a René a reclamar esos dones innatos, que deben de haber pagado muy caros en otra época y en otro lugar. Solo al utilizarlos otra vez pudo dar paz a la bruja perseguida, entre comillas, que llevaba. Sutilmente en su conciencia y hasta cierto punto también en su aspecto, la curación de esa profunda herida de otra vida curó también la de esta existencia. La quiebra había cumplido su propósito, obligándola a rendirse a su propio proceso de curación, y el miedo a la persecución hizo que examinara a conciencia los motivos de todo cuanto hacía en el reino psíquico. Debo admitir, prosiguió René, que en cierto modo comprendo que las lecturas psíquicas y la curación por energía pueden parecer peligrosas. Y hasta algo malo, es porque se usa la voluntad, y a menos que uno se deje guiar en todo por una voluntad superior, lo que usa es solo una voluntad terca y egoísta. Ahora rezo siempre y pido a diario orientación, antes de cada lectura, antes de cada clase. Quiero que mi único motivo sea el amor, y siento esa guía y ese amor cuando operan a través de mí, aun cuando las cosas no son como yo creo que deberían ser. Volvió a mirarme. Espero haber aprendido a no emplear mal mi don, a usarlo solo de la manera más elevada posible. Y en la época actual, que confiere tanto atractivo a dones psíquicos como el de René, tendemos a suponer que cualquier persona dotada de esas habilidades debe de tener una conciencia muy elevada. Esto no es más acertado que atribuir una gran evolución espiritual a quien tiene un don innato para la música, la pintura o la matemática superior. Cualquier don que nos hace sobresalir, una gran belleza, el talento, la inteligencia, la fuerza atlética o lo que sea, es en verdad una prueba. Cuanto mayor es el don, mayor el desafío de usarlo con responsabilidad, pese a las oportunidades y a las tentaciones de hacer lo contrario. Creo que René estaba atendiendo dos defectos de carácter provenientes de vidas anteriores: la codicia y el egoísmo, que probablemente le habían llevado a abusar de sus poderes. En esta vida, su miedo a la persecución era garantía de que si utilizaba sus dones, lo haría con responsabilidad. Fue un paso vital en su evolución como psíquica y como alma encarnada.